Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 31 de julio de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos como siempre para comentar la actualidad del mundo del wrestling, la primera semana de la nueva era de WWE. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR, y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar en otro directo. En una buena semana, otra buena semana con muchos programas interesantes ya de lleno en esta nueva era. Y con cosas interesantes también fuera de WWE. Así que una semana con mucho para comentar. Y bueno, con la gente que nos está escuchando ahora en el directo, que se quieran meter en el chat y quieran llamar. Y como siempre, lo entretenido que tiene el directo es eso, ¿no? La interacción y justamente el ser en vivo ahora. Y tenemos un poco más de juego que a veces en otros programas no lo tenemos.
Ajá. Y les recordamos, como decimos, que estamos en directo. Así que pueden llamarnos, estamos en Skype. Nos buscan con el usuario Arras de Lona todo junto, o si no, en la página web, en arrasdelona.com. Abajo hay un botón que dice llamadas al directo. Entran por ahí, nos dejan algún mensaje y entran aquí a la llamada para comentar lo que ustedes quieran. No tiene que ser necesariamente lo que estemos comentando aquí. Antes de empezar, quiero hacer un anuncio importante, y es que estamos entrando ya, mañana empieza el mes de agosto, un mes de wrestling que tiene varias cosas. Tenemos, continúa el G1 Climax, tenemos el fin de semana aquel de Ring of Honor, Death Before Dishonor. Luego está NXT TakeOver, UFC 202, SummerSlam, que es una locura. Varias cosas para comentar. Y ustedes, si aún no están suscritos a arrasdelona.com, durante el mes de agosto hay una promoción en la que se pueden suscribir sin necesidad de pagar nada. Es una suscripción gratuita por un mes en agosto. Así que los nuevos suscriptores que quieran unirse a nuestro programa pueden hacerlo a partir de mañana. Con esta promoción de suscripción gratuita durante un mes, pueden cancelar cuando ustedes quieran. Y así disfrutan nuestra programación de un episodio nuevo, todos los días, por lo menos. Así que únanse a arrasdelona.com. Empecemos de una vez, tenemos varias cosas que comentar el día de hoy. Y lo más importante, tal vez lo más resaltante de esta semana, ha sido, como ya se ha dicho, la nueva era de WWE, que ha iniciado con decisiones interesantes con respecto a los combates importantes de SummerSlam. Por un lado tenemos a Finn Balor retando, o no retando, sino luchando contra Seth Rollins por el nuevo título, el título universal de WWE. Y por el lado de SmackDown tendremos a Dean Ambrose defendiendo el título mundial de WWE contra Dolph Ziggler, una decisión que ha llamado mucho la atención. Y a priori, Fede, viendo estas decisiones tan sorprendentes por parte de ambas marcas sobre sus combates principales para el próximo pay-per-view, considerando que además es SummerSlam, ¿qué sensación te deja, no? Hablamos un poco de Finn Balor, pero esto de Dolph Ziggler se suma a un show que está bastante lejos de lo que podríamos haber imaginado hace unas semanas.
Uf, es que la sorpresa ahí fue mayúscula en SmackDown. Y creo que, por un lado, es la sorpresa por el hecho de generar sorpresa, y por otro lado, sí puede ser una apuesta. Y no sé si quieres jugar a adivinar cuál es cuál, pero creo que es un poco obvio. Finn Balor es la apuesta, Dolph Ziggler es la sorpresa por sorpresa nada más. Porque el caso de Finn Balor ya tiene como una, aunque sea una construcción pequeña, pero se viene especulando hace tiempo con su subida al roster principal. Después en el draft fue elegido en una posición importante, creo que fue el segundo que eligieron, o el tercero que eligieron en Monday Night Raw. O sea, estuvo en la primera ronda. En el primer show en el que está en Raw, vence en el Fatal 4-Way y después le gana limpiamente a Roman Reigns. Entonces, ya con esas pequeñas cosas, aunque sean en un corto lapso de tiempo, construís una credibilidad, o por lo menos lo pones como un tipo que va a decir, bueno, ojo con Finn Balor, que entró pisando fuerte. Por otro lado, vamos a SmackDown, ¿no? Y tenés a Dolph Ziggler, que viene de su rivalidad con Baron Corbin, que le hizo mal a los dos, porque ni siquiera fue una rivalidad que haya logrado poner over a Baron Corbin. No tuvo ningún combate memorable después. Incluso se estiró demasiado, todo mal con esa rivalidad. Y gana este combate, aparte de la forma en la que ganó, ¿no? O sea, una super kick a AJ Styles ahí. como totalmente sorprendente, incluso dentro del combate. Y ahí gana esta oportunidad para SummerSlam. Que como digo, yo creo que es como una cosa de, no sé, de sorprender, decir, bueno, nadie se esperaba ganar a Ziggler. Ahí tiene, gana Ziggler. Pero a priori no me parece interesante como rival para Dean Ambrose en ningún aspecto, en el aspecto de personaje, de lo que puede dar en el ring, de nada. Pero bueno, yo espero que en estas semanas logren convencerme, pero tendría que ser al revés, o sea, tendría que Ziggler ser un buen rival para ganar la oportunidad, y no, tener la oportunidad y convertirse luego en un buen rival.
Ajá, sí, es también, parte del problema es, o lo más importante es el tema de por qué nos parece un poco, digamos, fuera de lo que íbamos viendo, que Dolph Ziggler sea el luchador que vaya por el título. El hecho de que nos han vendido por mucho tiempo que Dolph Ziggler es un tipo que está para luchar en el mid-card, que no está para cosas importantes, es lo que han hecho ellos con el modo en el que lo han buqueado. Y ahora es extraño que de pronto hay división de marcas y Dolph Ziggler pasa de estar luchando contra Baron Corbin, contra The Shining Stars en house shows, ahora por algún motivo tiene superpoderes y está luchando en el main event, puede vencer a qué sé yo, a los luchadores importantes de SmackDown y estar luchando contra Dean Ambrose en SummerSlam. Esto es lo que es raro de Dolph Ziggler. Yo lo que tengo como sensación viendo estas decisiones de cara a SummerSlam es que si estuviésemos aún en aquella época en la que WWE estaba muy preocupada por vender pay-per-views, habría sido bastante difícil que de pronto dijera vamos a poner a Finn Balor, que es un tipo virtualmente desconocido para la gente del mainstream que no sigue NXT, porque no todo el mundo ve NXT. Y por el otro lado, Dolph Ziggler, un tipo en el que no han trabajado para nada, sino todo lo contrario, han trabajado para decirnos que no está como para ser main eventer, y ahora están ahí. Ahora, como el tema va más por WWE Network, no están pensando en que, bueno, este show no va a ser tan bueno en ventas de pay-per-view y qué sé yo, sino que es más como parte de la experiencia de WWE Network, y además es también tirando el nombre de SummerSlam, que es un fin de semana grande. Confían en que tener a Finn Balor y a Dolph Ziggler en los main events, y no estoy hablando mal de ellos, sino estoy hablando de su posición de cara al público, no les va a afectar tanto. Pero igual, al menos por el lado del shock, del impacto de las decisiones, llama la atención, pero es más preocupante el tema de Ziggler, porque en el caso de Finn Balor, si bien es un desconocido, estoy diciendo para la gente que no sigue NXT, tal vez no lo conozca, pueden venderlo ya desde ahora, como lo han hecho, como un tipo que ya puede ser main eventer. En cambio, Dolph Ziggler ya tiene algo negativo detrás.
Claro, es que es como te decía, solo con el Raw de este lunes, sin saber nada de Finn Balor, o sea, si vos solo mirás Monday Night Raw, ni siquiera mirás, no sé, SmackDown, NXT, nada, lo ves, decís, bueno, la semana pasada lo eligieron por encima de muchísimos otros luchadores, algo tiene que tener. Lo ves ganarle, no me acuerdo quién estaba en el Fatal 4-Way, pero creo que eran Owen, Cesaro y Rusev, si no me equivoco. Y después debes ganarle limpio a Roman Reigns y bueno, no, claramente este tipo es alguien a tener en cuenta. No sé quién es, pero bueno, por algo logra esto en una noche. Y en otro lado tenés a Ziggler, que si venís siguiendo la empresa sabés quién es. Ya, ¿en qué estaba Ziggler? Era una rivalidad horrible con Baron Corbin. ¿Y cuándo fue la última vez que ganó algo interesante? Bueno, capaz que alguien con más memoria se acuerda, pero yo no me acuerdo. Entonces es como, no sé, se supone que SmackDown es la tierra de las nuevas oportunidades y todo eso, el cambio. Creo que hay mejores opciones, o que hubiese sido igual de sorprendentes capaz, y justamente hubiese sido novedosas, porque Dolph Ziggler en el 2016 no es una novedad tampoco, o sea, sorprende por el lado negativo, me parece, o sea, por el lado de que, wow, le están dando una oportunidad a un tipo que parecía perdido, pero, no sé, habiendo otros luchadores. No sé, a mí por ejemplo, pasa que ahí también soy fan de él, pero Bray Wyatt hubiese sido una sorpresa también capaz, y creo que una sorpresa por el lado positivo, digamos. Y sí, bueno,
eso te iba a decir, porque si pensamos en SmackDown y decimos, ¿quién podría ser retador para Dean Ambrose en SummerSlam? El hecho de que no sean Cena y AJ, o alguno de los dos, es porque seguramente ellos se enfrentarán en un combate por separado y por eso están ocupados en otra cosa. Exacto. Así como no lo es Randy Orton porque está ocupado con el combate de Brock Lesnar. ¿Y quién nos queda? Nos queda Bray Wyatt y Dolph Ziggler, porque no hay otro que esté a ese nivel. Dolph Ziggler ahora, porque si me preguntaban hace una semana yo no decía Dolph Ziggler para nada. Pero ¿Por qué no es Bray Wyatt? Me imagino que es porque tienen algo también pensado para él, ojalá.
Es que siempre pasa lo mismo, ¿no? Bray Wyatt, siempre hay como otro plan, otra cosa, y justamente la división de marcas, yo creí, dije, bueno, es el momento en el que Bray Wyatt puede aspirar a un título, y justamente, o sea, en este caso, si tengo que elegir entre uno de los dos, creo que además de hablar como fan, ¿no? Además de tener el sombrero puesto, en este caso de los Wyatt, y la camiseta, es realmente, creo que tratando de ser objetivo, era una mejor opción, era sorprendente igual, o sea, si en ese caso querían demostrar esa cosa de cambio, etcétera, etcétera, funcionaba con Bray, y creo que también la historia, pues, o sea, cómo llevar la rivalidad podría ser interesante. Porque aparte, si no, queda la sensación que queda siempre con Bray Wyatt, que es que está ahí, a punto de, y le meten alguna historia, pero siempre está como en un plano secundario, haciendo un gran trabajo, y como que nunca termina de despegar. Creo que un título le vendría bien, si bien no es que lo necesite, o sea, es un luchador que puede mantenerse interesante sin una rivalidad por un título, me gustaría que en algún momento lo tuviera.
Más bien ahora, pensando en Bray Wyatt y ahora que al parecer está separado de Eric Rowan, ¿no? Eso es algo para pensar. ¿Qué cosas le darán a él de cara a SummerSlam? Si están pensando en darle realmente algo importante por fin o no. Y hablando, continuando con esto de Finn Balor y Dolph Ziggler, si nos ponemos, antes de eso, me acabo de recordar algo que quería decir. También, tal vez puede salir a hacer algo en contra de la idea de ser un Ambrose contra Bray Wyatt, el hecho de recordar que tuvieron una rivalidad que se extendió durante mucho tiempo, hace un año, dos años, y tal vez eso podría ser como que, bueno, es un poco repetitivo verlo de nuevo, pero igual se podría trabajar de manera diferente.
Sí, totalmente, totalmente. Aparte, no sé, no me imagino tampoco un gran combate el Ziggler Ambrose, espero equivocarme, pero No sé, no tengo muchas esperanzas al respecto. Y SummerSlam, no sé, esperaría grandes cosas, que esto no me las promete, pero como te digo, siempre se puede sorprender.
A donde iba con el punto anterior es que si te pones a pensar en los combates por títulos en SummerSlam ahora, es Seth Rollins contra Finn Balor y Dean Ambrose contra Dolph Ziggler. Cuatro luchadores que, bueno, tal vez Rollins no, pero los otros tres, digamos que a priori uno los ve y dice, no son el prototipo de WWE a quien le darían un push, ¿no? Tal vez por, qué sé yo, por apariencia o por tamaño o cosas así. Uno está acostumbrado a ver luchadores más musculosos y grandes y fuertes y estilo powerhouse y cosas así. Y ahora
con mejor cabello, por ejemplo.
Exacto. Y ahora ves esta cartelera con estos tipos ahí arriba y uno piensa, ah, qué interesante, tal vez están haciendo un poco de abrir la mente como para aceptar otras opciones. Y a lo mejor Finn Balor es un tipo que realmente convence como para que ir más allá del tema de tamaño o apariencia y poder meterse al bolsillo de Vince McMahon y decir, bueno, este tipo tiene potencial, pongámoslos como main eventer apenas suba.
Sí, es que este es el aspecto interesante, ¿no? De la división de marcas. Justamente el poder dar estas posibilidades de ver cosas que no hubiésemos visto, porque yo creo que si esto hubiese sido seguido como estaba antes, no hubiésemos visto un combate titular, Seth Rollins, por ejemplo, si hubiese sido campeón, o Dean Ambrose, el que fuese en el momento, contra Balor o contra Ziggler, porque no estaban a esa altura. Esto es como que, por un lado, baja, ¿no? O sea, hace como más cercanos, o sea, deja de endiosar a los campeones, porque cuando estaba entre los ex-Shields, como que estaban a otro nivel. Dean Ambrose, para mí, llegó a estar a ese nivel finalmente, ahora en las últimas semanas, con sus victorias contra Seth y contra Roman. Pero es como que están en un nivel que nadie más, salvo los super top, no sé, John Cena, Orton, Lesnar, podían estar. Esto baja los campeonatos, pero debe funcionar a la vez para subir a las estrellas, o sea, porque bajar los campeonatos no tiene sentido, ¿no? O sea, ajá. Que pierda credibilidad no es algo bueno. Yo creo que esto de bajarlos va a funcionar si los rivales están después a la altura, que eso es lo que se espera, sobre todo de Finn Balor, que sorprenda y que logre ponerse over y estar en ese nivel de lo más alto del roster, que es probable que lo logre. Yo creo que, si bien no me gusta así, no me enloquece de Finn Balor tiene muchas cosas para triunfar en el roster principal y puede dar una buena lucha contra Seth Rollins en SummerSlam, eso seguro.
Ahora mismo tenemos una encuesta en nuestro Twitter, en @ardlpodcast. La pregunta es, ¿qué combate te parece el menos atractivo de los anunciados para SummerSlam? Ahora mismo el que tiene más votos es Randy Orton contra Brock Lesnar, con casi 50%. Luego está Dean Ambrose contra Dolph Ziggler. Luego, mucho más abajo, está Sasha Banks contra Charlotte. Y con casi nada de votos está Seth Rollins contra Finn Balor. Así que el combate de Orton contra Lesnar es el que menos llama la atención. A mí me sorprende, yo pensé que votaría más por Ambrose contra Ziggler, por lo que hemos dicho. Pero ahí está, hay combates que sí, digamos que están asegurados, como el Rollins contra Balor, que llama la atención bastante, y Sasha contra Charlotte, que si bien es una revancha, también puede estar bastante bien.
Sí, yo estoy, bueno, yo ya voté, ¿no? Pero estoy con la mayoría en este caso, porque si bien comenté lo que dije sobre el Ziggler Ambrose, me genera curiosidad al menos, o sea, quiero verlo, quiero que me tapen la boca, básicamente, o sea, quiero verlo y decir, bueno, me equivoqué, estuvo bueno, fue interesante. Pero al menos, no sé, me da tema de qué hablar, quiero ver SmackDown esta semana para ver qué pasa. Sin embargo, el Brock Lesnar contra Randy Orton me molesta cómo se construyó, o sea, cómo no se construyó, porque fue, cómo se anunció este regreso de Orton, este Orton feliz que tenemos ahora, que se ríe. No me termina de gustar. Lesnar, que no aparece, va a aparecer ahora, creo que en el próximo Monday Night Raw. Pero...
Ajá, sí, mañana.
Ahí va. Pero, no sé, por ahora no es nada interesante. O sea, más allá de que en sí la lucha me pueda gustar más, como un todo, ¿no? Viendo la rivalidad, lo que genera alrededor, creo que es como que está mal aprovechado Lesnar ahí, Orton, todo está... Por ahora no es nada llamativo.
Veremos cómo trabajan esta rivalidad, porque está también el tema que hemos comentado ya, de que al estar en diferentes marcas será algo complicado de hacer, tal vez tendrán que aparecer uno en la marca del otro y se romperá la división que ha empezado hace una semana y ya, pero veremos cómo lo manejan. Sobre los físicos que hemos estado comentando, este tema de que prototipos de WWE y eso, hay algo muy interesante, pero vamos con eso después de... hay una, bueno, voy a ver si va a llamar o no. Voy a preguntar. Lo que te quería decir es que esta semana debutó Zack Sabre Jr. en el Cruiserweight Classic, y sabemos que no es de mucho de tu agrado. Y la cuestión es que mucha gente estuvo hablando sobre él, porque él había ganado el premio del Observer a mejor luchador técnico 2 años seguidos, y es campeón de PWG, y hay mucha gente hablando de él, pero hay bastantes luchadores y gente, fans del wrestling, que no habían visto nunca a Zack Sabre Jr., escuchaban de su reputación y lo conocían por ahí, pero esta semana en el Cruiserweight Classic fue la primera vez que lo vieron. Y lo primero que dijeron, más allá de, qué sé yo, su combate y lo que hizo, y su estilo de lucha y todo, algo de lo que mencionaron fue su físico, porque es un tipo que es bastante delgado. Y luchadores decían cosas como, este tipo parece que nunca ha ido al gimnasio. Y no lo dicen, digamos, por simplemente por una cuestión estética y que debería verse mejor o algo así, sino también porque está luchando en WWE y es bastante probable que, pues, Vince lo vea y diga, este tipo, pues, no es alguien a quien yo quisiera contratar.
Claro, es que va más allá de lo estético en mi caso, va por una cuestión también de credibilidad, de que no lo ves como un tipo fuerte que, por más que tenga toda la técnica del mundo, que aplique una llave o cuando hace strike, ¿viste? Cuando golpea, que sea efectivo contra ciertos tipos de luchadores. Eso es lo que me pasa a mí cuando lo veo en las indies, ¿viste? Peleando contra tipos más grandes, más fuertes, y peleando a la par, y no me convence su estilo con su físico. Pero lo bueno es que yo puedo decir que este combate en el Cruiserweight fue mi favorito de Zack Sabre Jr. porque fue el más corto que le he visto. Así que eso me ayudó. Pero sí, yo no es que sea, como te digo, fan de los tipos gigantes, ¿no? Que tengan que ser super musculosos, pero por lo menos que me convenza, ¿no? Que yo lo vea y diga, bueno, este tipo realmente puede lograr hacer que el otro se rinda. Puede patearlo, puede hacerle un, no sé, la llave que sea y superarlo. Y yo no, yo veo a Zack Sabre Jr. es como, Por favor, este hombre que puede hacer que tome un plato de sopa, por favor.
Tenemos a Nicolás en la línea. Hola.
Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola.
Bueno, primero que nada, volviendo un poco al tema de Ziggler, yo siento que es más un tema de política de backstage. Déjenme explicarles. Como SmackDown tiene un roster mucho más reducido y de pocas estrellas consolidadas, creo que lo mejor que podían hacer era dar esta sorpresa de que un luchador cualquiera puede tener una oportunidad titular en cualquier momento, y así poder motivar esas pocas superestrellas que tienen para poder dar lo mejor que puedan en esta competencia, para poder fomentarse. Más que nada sirve decirle como un motivador, más que vender entradas.
Lo veo, es interesante esa forma de verlo, como para mostrarle a la gente que trabajando duro tal vez se puede llegar a ser retador al título, cosas así. Lo curioso es que lo hagan en SummerSlam, ¿no? Porque usualmente para un evento tan grande pensarían en otras prioridades, como hacer una cartelera que sea muy grande y no en algo por el estilo. Pero como estamos viendo ahora con el sistema que maneja WWE, no solo es un motivador, sino también es darle algo a Dolph Ziggler, que también de cara a los fans, a muchos aún, les parece que se merecería más y que lo estaban utilizando mal y que estaba infravalorado y todo lo demás. Ahora es como decirles, miren, por fin les hacemos caso a ustedes y vamos a darle un push a Dolph Ziggler.
Es que a mí la teoría, no digo por la idea de Nicolás, pero el concepto ese del esfuerzo y de mostrar que el trabajo, no sé, es lo mismo que se dice con Zack Ryder, y a mí como fan me interesa ver algo bueno, no me importa si el tipo es un gran trabajador, es una buena persona. Sí, no sé, yo pienso en los que tienen mucha mala fama en backstage, no sé, por ejemplo, Shawn Michaels en su época, no me importa si el tipo era horrible, era una mala persona, si yo veo y me da un espectáculo genial, es lo que yo quiero ver. Y por ese lado, odio un poco este concepto de bueno, el esfuerzo, el trabajo y el buen ambiente y la felicidad, pero entiendo la teoría y en realidad tiene sentido y está bien. Espero que le salga bien, ¿no? O sea, que funcione, sí, que realmente logre motivar a la gente. Y bueno, y no sé, Ziggler estará contento, sus fans también.
Y hablando de motivación, a lo mejor Mojo Rawley pronto va a ser main eventer en SmackDown.
Oh, por Dios, no. Pero hay que pensar de esta manera, que lo que pudimos ver esta semana, empezando así como están los rosters, es imposible que SmackDown pueda ganarle a Raw como está. Así que tiene que trabajar en el mediano o largo plazo para poder trabajar una superestrella. Así que si empiezan a lo seguro, van a seguir perdiendo contra Raw. Así que lo mejor que pueden hacer es, por último, trabajar y esperar que, no sé, para Survivor Series, para Royal Rumble, ya tengan un grupo más consolidado.
Yo lo que veo en cuanto a esto de los ratings y la competencia entre SmackDown y Raw, lo que SmackDown tiene como ventaja es que es un programa de 2 horas, que se hace menos pesado de ver, más aún ahora que hay que verlo todo, porque todo es importante. Antes veías solo Raw y estabas para toda la semana de WWE, prácticamente lo tenías todo visto. Ahora que hay tanto programa que ver, y habrá 2 pay-per-views por mes también, a lo mejor la gente empieza a decir, bueno, Raw hay que saltar cosas porque eso es demasiado, y SmackDown más bien hay que verlo completo porque son 2 horas y no pasa nada. Y creo que el programa esta semana sufrió en cuanto a calidad, porque tenía 6 luchadores importantes en el main event, y el resto del show pues tenía a lo que quedaba, que no era mucho, y por eso fue que el show se hizo un poco pesado y un poco aburrido y eso. A partir de esta semana me imagino que si empiezan a trabajar en rivalidades para SummerSlam, viendo dónde queda Bray Wyatt, trabajando por su lado Cena y AJ, además con la división femenina, que no sé qué título habrá o qué cosa, pero ahí empezarán a debutar Alexa y Carmela y demás. Y después el debut de American Alpha y esa gente que llega, Shelton Benjamin, algo puede mejorar el show. Y como te digo, el hecho de no tener 3 horas, porque además, no solo por el tema del entretenimiento, sino también por un dato estadístico, la tercera hora, cuando hay una caída, se baja a las demás en promedio. Por eso, me parece que SmackDown le puede ir bien. Vamos a ver cómo funciona esto, y a ver si SmackDown tiene un buen desempeño en cuanto a audiencia, hace que Raw se lo piense, o piense más bien en WWE, en hacer que Raw vuelva a 2 horas, ojalá.
Ojalá, pero creo que por contrato tienen como hasta el 2018, creo. Y como por último, quiero hacer una pregunta sobre el título crucero que más o menos va a volver en unos meses más. ¿Qué puede ofrecer este título en diferencia a lo que es el producto de Raw? Porque digamos, el tiempo que fue popular esta división en la WSW fue porque había muchos luchadores grandes, muchos más o menos tiesos, y esto te daba variedad, te daba velocidad, te daba giros. Pero la mayoría de luchadores ahora que están más o menos consolidados tienen este estilo de lucha. Finn Balor, Seth Rollins, Dean Ambrose, Kalisto, Sin Cara, etc. Así que no cambiaría mucho el producto más o menos de lo que vamos a ver el resto de las 3 horas.
A ver, dale tú, Fede, primero.
Bien, no, yo creo que más allá de cambiar el producto, lo que sí va a poner interés en esa zona de la cartelera, digamos, del roster, que es que WWE no sabe hacer rivalidades o no sabe generar interés por cosas que no tengan un título entre medio. Entonces, vos tenés a, no sé, como decías vos, Neville, Kalisto, Sin Cara, los que puedan llegar a subir eventualmente después del Cruiserweight Classic, y no sé, algún otro que haya en ese mismo peso. Los tenés ahí sin mucha historia, salvo que puedan meterse o por un título medio, ¿no? Por el US Championship o por el Intercontinental. Los tenés ahí perdidos en rivalidades o en combates sin mucho interés. Entonces, el título crucero hace que, por ejemplo, el otro día hablábamos de Neville. Ponerle que Neville sea campeón le pone interés a Neville, hace que le den historias, que le den algún combate de más minutos, por ejemplo, le den un rival interesante. Y yo creo que es eso, no va a cambiar tanto lo que vemos, sino que va a ser que le prestemos atención y que ellos le presten atención e interés a otra zona que ahora la tienen un poco dejada de lado, capaz.
Sí, yo creo que es importante porque le va a dar oportunidad a gente como Neville, ¿no? Como tal vez si sube, digamos, Cedric Alexander, ¿no? Alguien del Cruiserweight Classic, luchadores más pequeños, que uno ve ahí, se tienen mucho potencial y cuando estaban en las indies eran muy buenos y me gustaría verlos aquí también haciendo lo suyo. Pero por el tema del tamaño y el peso y qué sé yo, perspectiva de WWE, no tienen oportunidades. Ahora con este torneo, mejor dicho, con este título, al menos podrán luchar entre ellos, dar buenos combates y ponerse over luchando así, entre gente que tienen este peso, ese tamaño.
Sí, pero tengo una duda, tengo un miedo, mejor dicho, porque siento que como es la WWE, va a tratar el título crucero como una tercera división. Por ejemplo, el título universal está en la primera, luego está el UFC y finalmente va a estar el título crucero. Tengo ese miedo de que lo traten como en lo que esté más abajo.
Sí, puede pasar, eso sin duda. Bueno, Nicolás, ¿algo más que quieras dejarnos hoy?
No, eso es todo por hoy.
Bueno, nos vemos pronto. Chao, chao.
Chao.
Tenemos por aquí a alguien más que quiere entrar a la llamada. El título crucero, eso aún, bueno, se ha anunciado, pero no sabemos cuándo será que empezará a aparecer realmente en los shows. Eso genera hype. Y simplemente hay que ver cómo lo llevan. Y además, con 3 horas de programa, creo que no estaría mal. Encajaría para rellenar un poco, incluso, estaría bien. ¿Está Roberto en la línea? Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hoy estaba pensando acerca de esto que comentaban de Dolph Ziggler y Finn Balor, de que su victoria fue bastante sorpresiva en ambos programas, y me puse a pensar, ¿cómo hubiera sido la situación si es que hubiera sido invertida la victoria si hubiera sido al revés? O sea, que Ziggler hubiese ganado en Raw, y con toda esta historia que tuvo de la autoridad, se enfrentase a Rollins en SummerSlam, y Finn Balor llegase de sorpresa a SmackDown y ganase un combate importante para retar a Dean Ambrose. ¿Hubiera quedado un poco mejor como ha quedado ahorita?
¿Tú cómo lo ves, Fede?
No se me había ocurrido. Sí, tengo que pensar a ver en el roster de SmackDown quién puede haber para que Valor lo derrote y signifique lo que significó derrotar a Roman Reigns, por ejemplo. No sé, un John Cena, por ejemplo, pero al tenerlo en otra rivalidad es como que es complicado. Lo mismo con Randy Orton y con AJ Styles. No se me ocurre, no hay otra superestrella así en SmackDown que Valor pudiese llegar y sorprender con su victoria, digamos. Sí, por ejemplo, un Fight of Four Way, como pasó, hay luchadores así como Upper o Midcard, pero, o sea, John Cena, por ejemplo, me parece que es el que estaría a ese nivel. Derrotar a John Cena, si bueno, está, si este tipo gana en un combate Fatal 4-Way y además le gana a John Cena en una misma noche, ahí podría haber tenido un efecto similar a lo que pasó en Raw. Y por otro lado, sí, yo creo que esa historia de Ziggler y la autoridad, ahora la autoridad está como en otra formación, ya no es esa cosa de esa presencia constante, Y no sé si, aparte, hay un gran recuerdo de eso. Yo ni, bueno, yo por lo menos no me acuerdo, ¿no? Pero. Igual, no sé si hubiese sido tan efectivo para Valor, pero sí lo hubiese sido tan negativo para Sigler, por lo menos. Ese cambio, o sea, esta hipótesis que dice Roberto.
Sí, es verdad esto de que no hay nadie cuidado, así como Roman Reigns, como para ganarle y ponerse over al mismo nivel, y por eso Ziggler lo tenía más complicado. Lo que me ha venido a la mente ahora que has mencionado, Fede, he recordado esto, es cuando Ziggler hace esas promos, ¿no? De que la autoridad durante mucho tiempo estuvo contra mí, estuve llegando a un techo nada más, no me dejaban sobresalir, qué sé yo, infravalorado y etcétera, etcétera. Pero esa promo te está diciendo que el wrestling es falso, ¿no? Porque si fuese un deporte de verdad, no depende tu éxito de que la gente a cargo te quiera o que te den oportunidades. O sea, algo de eso tal vez habrá, pero finalmente si eres bueno sales adelante, ¿no? Entonces, Ziggler, si hasta ahora no ha sido main event o algo así, en kayfabe es porque no es bueno, pues, ¿no? Y ahora, por algún motivo, finalmente es bueno de nuevo y ahí está. Bueno,
Yo
Roberto,
creo
dime
que
algo
estamos,
más.
yo creo que he estado hablando de espaldas con Bob Backlund y lo he ayudado a que esté grande otra
Ajá.
vez. Ah, sí, quería comentarles, ustedes con el roster de Raw, que me da cuenta que hay muy pocos heels, aparte creo que si no me equivoco de Seth Rollins y Kevin Owens con una posición más o menos importante, y Rusev, claro, Rusev, o sea, ¿cómo ustedes creen que pueda WWE como que balancear la situación entre faces y heels? Porque hay muchos faces y creo que muy pocos heels creíbles realmente en este momento.
Depende cómo trabajen a partir de ahora, porque tenemos esperando a Bray Wyatt, por ejemplo, que podría estar más arriba. AJ Styles también está bien ubicado. Si pensamos en quién más, me imagino que no creo que Dolph Ziggler llegue babyface a SummerSlam, si es que va a llegar. Bueno, hemos hablado con Walter sobre esto, si es que no van a cambiar la decisión. Dolph Ziggler, que llegue babyface a SummerSlam sería raro y creo que sería más útil para la rivalidad que llegue como heel. Y eso estaría bien. Roman Reigns es el heel más fuerte de la empresa, pero no se dan cuenta. Y quiere seguir vendiéndolo como babyface. Así que eso también está ahí a la espera. Y sí, es cuestión de trabajar desde ahora, porque tienen que empezar a pensar con la división de marcas que si tienen luchadores importantes en el roster, que son babyfaces, necesitarán rivales que sean heels y que estén a la altura para tener buenos combates y todo lo demás. Así que es un trabajo pendiente que empezará ahora mismo.
Sí, yo no lo había pensado, pero es cierto, ahora miro el roster de Raw y salvo los que ya dijimos, ¿no? Kevin Owens, Seth Rollins y Rusev, no hay así grandes heels. Capaz que, a ver, para recién había visto, estoy leyendo acá en el mismo. Bueno, Braun Strowman se puede trabajar ahí, por ejemplo, esto que dice Alessandro de justamente trabajar en alguna figura para que se eleve. Braun Strowman como Monster Heel puede ser una opción, si bien sabemos que es bastante flojo, por decir algo, en el ring, puede ser una opción, pero realmente no hay mucha mucha variedad. Después hay muchos faces, es cierto, y después hay gente de nivel más bajo, ¿no? No sé, Bo Dallas, Curtis Axel, los Shining Stars, por ejemplo, son heels, se supone, pero no son importantes. Es cuestión de tiempo. Yo creo que esta división de marcas lo que va a hacer es que vamos a tener un pequeño periodo ahora que todo va a ser sorpresa y llamativo. Después va a tener como un periodo de adaptación y eventualmente va a llegar a establecerse todo de vuelta y tener justamente nuevas estrellas y demás.
Roberto, dinos algo más que quieras dejarnos por hoy.
Sí. Yo creo que después de lo visto en un SRO con esa victoria de Finn Balor, creo que ya es claro que WWE quiere como que, entre comillas, enterrar a Roman Reigns hasta lo más hondo para que, o sea, tenga su camino de redención y todas esas cosas de que vino por lo bajo y ganó el título otra vez. Pero, ¿ustedes creen, primero, en qué punto creen que ya Reigns habrá tocado fondo? Y después, ¿creen que es una historia que se va a extender tanto hasta el próximo WrestleMania y así tendría tres WrestleMania seguidos con Roman Reigns en el evento central?
El problema, creo yo, es que el fan que abuchea a Roman Reigns es el fan hardcore, que es muy fan del wrestling y sabe todo y tiene este rechazo a Roman Reigns por el hecho de que ha sido beneficiado desde que empezó esta separación de The Shield y siempre era el tipo al que querían pushear como main eventer a pesar de todo. Y ahora, si ese mismo fan se supone que WWE está trabajando para convencerlo a él de que debe apoyar a Roman Reigns, si el fan puede ver a través de este plan y se da cuenta de que están trabajando con esto de la redención para que siga siendo babyface y eventualmente vuelva a ganar el título y vuelva a ser la cara de la empresa y etcétera, creo que lo va a rechazar igual. Por eso yo estoy aún pensando que la decisión más acertada sería que haga el turn heel, porque es lo más... Ahora, viendo la reacción de Roman Reigns, que se incrementa en cuanto a los abucheos cada semana, sería lo correcto para darle algo a su personaje y que luego ya se pueda pensar en hacerlo babyface. Pero es algo que habrá que ver cómo lo manejan. Yo, si pensamos en este camino de redención, ¿hasta dónde tendría que caer? No sé cuánto estén dispuestos a hacerlo perder, porque es también, como digo, está en mente el plan de que eventualmente deba recuperarse. Así que para SummerSlam me imagino que tendrá un combate importante, o semi-importante, contra algún heel, qué sé yo, Kevin Owens o alguien por ahí, y que ahí no sabría decirte si va a perder o no. Depende de cuánto quieran alargar esta historia. Yo diría que debería perder un poco más, así los fans, digamos, dicen, bueno, es cierto que ahora Roman Reigns está fuera de la escena titular, así que olvidémonos un poco del odio que le tenemos, y tal vez cuando pase el tiempo podamos tener una chance más real de que Roman sea aplaudido, al menos.
Sí, totalmente. Yo creo que si se hace muy notorio este camino a la redención, ¿no? Esto de querer hundirlo. Mira, hasta los perros están enojados con Roman Reigns acá, en el barrio. Pero si se hace muy visible, va a tener otra vez el efecto contrario. O sea, otro plan más que fallaría eventualmente con Roman Reigns, ¿no? Ya han probado cuántas cosas se les ocurren. Y sí, yo creo que buscar el camino más natural, estamos casi todos de acuerdo acá que es el turn heel lo que le quedaría bien para eventualmente sí volver a ser face. Pero si todo sigue como está, yo creo que otro main event de WrestleMania sería negativo una vez más para la figura de Roman Reigns y su posterior, ¿cómo se dice? Como que quede como babyface total de la empresa, no va a pasar si siguen haciendo esto, si siguen fallando, si siguen teniendo esta gran parte de los fans en su contra. Tienen que lograr convencer a ese sector que ya lo tiene muy mal visto, y justamente hacer esta cosa de hacerlo tocar fondo para después levantarlo a lo más alto una vez más no va a ser creíble si ya lo vemos venir. O sea, tienen que hacerlo muy bien para lograr convencernos. Y fue un paso, ¿no? Esta derrota del otro día ayuda porque justamente los fans hardcore son los que conocen a Finn Balor. Pero hay que cuidarlo, o sea, es una jugada peligrosa que puede, una vez más, salirle en contra al propio Roman Reigns y a la empresa.
Aquí en el chat dicen que Roman Reigns debería entrar en SummerSlam con el Batimóvil.
Uf, sería genial.
Yo supongo que Fede, como tiene sus perros ahí para calmarlos, le ponen la canción de Kevin Owens.
Es que este es el perro del vecino, para peor, el mío está bastante entrenado para no molestar durante el ras de lona, pero...
¿Quién escucha el podcast?
Sí, está acá al lado.
Bueno, Roberto, ¿dinos algo más?
No, nada más ya, nada más por hoy.
Bueno, Roberto, nos vemos pronto, cuídate. Chau. Bien, hay otra llamada por aquí, vamos a ver si lo podemos tener ya. Esta nueva era de WWE trae muchas cosas para comentar, así que la gente está pendiente del podcast. Tenemos a Alex, hola. Hola, ¿estás por ahí?
Hola.
Hola, ¿qué tal? Cuéntanos.
También hablando de la edición de Mercata, nos habéis invitado también de lo más importante también, la mesa de comentaristas, ¿cuál es la mejor?
Ajá. Ustedes. Mira, estábamos hablando la semana pasada sobre esto de las decisiones para la mesa de comentarios, y viendo el desempeño de cada mesa esta semana, yo diría que la de Raw funcionó mejor, porque Michael Cole y Corey Graves hacían lo suyo, tenían buena química haciendo los comentarios, y Byron Saxton pues aportaba lo poco que tenía que aportar y no estaba fuera de lugar, así que me pareció bien. Más bien en SmackDown, me parece que tienen que trabajar aún en la química, porque están Mauro y JBL ahí, y uno está... O sea, ambos son personalidades fuertes en comentarios, que quieren decir muchas cosas, y de pronto se pisan un poco, especialmente JBL, como él quiere estar también diciendo varias cosas, y Mauro pues es una máquina que no para nunca, tiene que estar pisándolo un poco para poder hablar, y por su lado Tunga pues no aporta menos que Byron Saxton, imagínate. Así que es algo que es un trabajo en proceso ahí en SmackDown. Espero que mejoren, especialmente por Mauro, que está ahí, que él ya solo puede subir un poco el nivel. Pero por ahora diría que la ventaja la tiene Raw.
Sí, completamente de acuerdo. Aparte, diría tal cual lo que dijiste. La química de Corey Graves y Michael Cole funcionó muy bien, mucho mejor que Ronaldo y JBL, porque tal cual es, o sea, no puedo agregar mucho más a lo que dijiste, pero solo enfatizarlo, ¿no? Ronaldo es una máquina y JBL también quiere participar ahí, como participaba con Michael Cole, que no es tanto como Ronaldo. Entonces ahí todavía hay que acomodar esos engranajes, que creo que Corey y Michael en Raw quedaron muy bien. Y Byron Saxton también, o sea, hizo lo justo y con esa parte de las entrevistas, por ejemplo, le encontraron algo bueno, algo útil para Byron Saxton, que no tiene muchas cosas más útiles que hacer. Pero sí, por ahora sigue ganando mi show, Monday Night Raw.
Yo, lo que digo con Otunga es, yo tengo la impresión de que lo ponen ahí porque dicen, miren, es abogado y es atractivo y tiene un buen cuerpo, mírenlo, ahí está. Y no está para comentar.
Tenía que haber metido a Daniel Bryan de comentarista medio tunga, pero bueno. Oh. Porque en la del crucero son, ¡buah! Son tremendos.
Sí. Dinos, Alex, ¿algo más para hoy?
¿Va a ir a hablar del retiro de Booker T o lo voy a hablar ya?
No lo tengo aquí anotado, pero podemos comentarlo. En realidad, él estaba ya, bueno, en WWE no lo veíamos ya. Estaba tal vez participando un poco en sus shows de Reality of Wrestling. Pero ahora, pues, ahora con este retiro, que es ya oficial por completo. Ah, podemos... En realidad no es tan impactante porque no es como que estaba activo hasta ayer, muy activo, y de pronto decida retirarse. Estaba ya semi-retirado. Y simplemente ya podemos hablar de él, es Hall of Famer, recordamos su carrera, sus buenas promos, buenos momentos, buenas rivalidades. No tengo realmente mucho más que decir, Fede.
Bueno, yo en realidad, cuando vi el titular en la noticia, Booker T se retira de la lucha profesional, dije... ¿Qué me estuve perdiendo? ¿En qué año estoy? ¿Cuándo dormí tanto que viajé atrás en el tiempo? Y dije, ¿estás peleando, Booker T? Así que imagínate esa es mi reacción. ¿Cómo tomé la noticia? No sabía si estaba peleando actualmente o no. Para mí claramente no, así que no me sorprende. Y en los luchadores los retiros nunca son tales, así que tampoco... Ya para mí, no luchaba. Que anuncie el retiro no me cambia nada porque puede luchar, porque los retiros son así en el wrestling.
¿Para cuándo creéis que subirá Bayley? Y si cuando suba, ¿para qué marca la metería? ¿En Raw o en SmackDown?
Yo creo que subirá después de SummerSlam, luego de que tenga ese combate con Asuka en TakeOver Brooklyn. Y hablando de la marca, el hecho de que haya luchado ya junto a Sasha contra Charlotte y Dana Brooke, me haría pensar que la opción más fuerte sería Raw. Y quiero que se aclare, antes de decir SmackDown, porque tal vez SmackDown es donde podría aportar más, porque tiene menos gente importante en la división femenina.
Eso iba. Está muy desequilibrado.
Ajá. Sí, yo diría Bayley en SmackDown podría ir bien para balancear un poco, pero quiero que se aclare la situación de cómo se maneja el tema del título y por qué están luchando esas chicas que salen ahí a hacer su promo, pero no se dice nada de qué campeonato hay, ni quiénes son las que van a luchar, cuáles son los feuds, ni nada por el estilo. Quiero que se aclare eso. Espero que no saquen otro título, porque dividir la división de femenina ahora en WWE sería bastante lamentable, con la poca gente que hay. Pero sí, primero quiero ver cómo es eso, y si funciona totalmente mal, prefiero que Bayley esté en Raw, donde sí puede tener un impacto.
Sí, yo creo que si bien me gustaría que estuviese en Raw, SmackDown la precisa... realmente mucho, porque no tiene nada de interés la división, o sea, salvo por ver a, o sea, Alexa y Carmela, ¿no?, que son las nuevas y genera un poco de curiosidad, al menos, como decís, hasta que no se solucione o hasta que no se aclare la situación con el título y demás, SmackDown está muy por debajo y, bueno, una edición como Bayley le agregaría mucho.
La última cosa ya, ¿sabéis algo más de la posible vuelta a irse otra vez de Alberto del Río? Que dice que sacamos Orce otra vez.
Ajá, eso lo teníamos aquí anotado para comentarlo luego, lo podemos hacer ahora, ahora que has traído el tema aquí. El tema es que Alberto, al parecer, cuando firmó el nuevo contrato que tuvo con WWE, tenía una cláusula en la cual él podía si consideraba que no estaba contento con el modo en que lo estaban tratando, podía hacer una, o sea, avisar y decir que se va a ir pronto, va a terminar con el contrato con WWE. Y si vemos el buqueo de Alberto, claramente están dándole mucho menos de lo que le daban antes, y esto no lo puede tener contento para nada. No sé si será consecuencia de que él ya ha manifestado su interés por irse, o más bien sería el motivo para que él esté pensando en irse más bien. Eso habrá que verlo, pero yo sí creo que podría decidir salir, porque cuando estaba fuera de WWE, luchando en México y en Lucha Underground y en las Indies, en Ring of Honor y demás, le iba bastante bien, hacía buena cantidad de dinero siendo un agente libre, y eso podría convenirle ahora si ve que puede hacerlo de nuevo. Porque uno ve a Alberto cuando vuelve, y Alberto en las Indies estaba muy over en México, muy over en Lucha Underground. Vuelve a WWE y en una semana deja de ser especial porque le ponen esta historia ridícula con Sepp Colter y Mex America y se muere todo el hype que había por Alberto. Y eso no ha parado hasta ahora.
No, exacto. Yo creo que le iba mejor, incluso dio mejores luchas cuando estuvo fuera. Y tal cual, eso de Mex America, eso podría haber destruido a cualquier luchador, ¿no? Una historia así te destruye igual a Kevin Owens, ¿no? A un grande podría destruirlo. Y bueno, ya de por sí Alberto del Río tuvo su gran momento hace algunos años, pero creo que ahora en WWE no tiene un lugar, ellos no saben qué hacer con él. Y cuando leí la noticia, leí así Alberto del Río cerca de irse de WWE, dije, bueno, ojalá, porque no porque lo deteste ni nada por el estilo, sino porque creo que en otros lados podría aportar más de lo que está aportando ahora acá. Y sobre todo dar mejores combates, creo que para tenerlo ahí en WWE, como por ejemplo, creo que en Raw perdió contra Darren Young en un combate sin gracia y está ahí.
Y esta semana estuvo en la Battle Royale, no estuvo en el Main Event.
Ahí va, por ejemplo. Entonces, para tenerlo ahí, mejor que se vaya a las Indies, a México, a cualquier lado donde pueda tener un lugar mejor y pueda, no sé, demostrar un poco más lo que todavía puede dar. Y yo creo que, sin ser de mis favoritos, puede ser un luchador interesante si le dan tiempo y le dan un personaje y lo dejan ser. Y aparte se nota cuando los luchadores, hay ciertos luchadores que se nota cuando no están motivados, cuando pierden el interés, y el caso de Alberto del Río es uno de ellos.
Venga,
bueno, Alex, nos vemos entonces pronto, cuídate.
Adiós, chao.
Chao, chao. Bien, vayamos a lo siguiente, y es que Brock Lesnar, a pesar de que ya hemos comentado estos fallos por el tema del dopaje en UFC 2, además uno en el día de la pelea contra Mark Hunt, al parecer Brock Lesnar no está sujeto a la política de bienestar de WWE y es por eso que no lo van a sancionar. El tema aquí es que no es un luchador regular, como lo sabemos, y al parecer la política de bienestar afecta solamente a luchadores que trabajan de manera regular en la empresa, por lo cual Lesnar pues no es uno de ellos y no se vería sujeto a esta ordenanza de la ley dentro de WWE. Además, no solo es que no le afecta el tema de que no es suspendido por esta cosa, sino también porque esta política de bienestar al parecer implica que no recibiría test en WWE, o sea, no le hacen pruebas a él por este mismo asunto, y esto habla de que, bueno, la política de bienestar y los exámenes antidrogas y todo lo demás en WWE tienen un vacío legal que es bastante importante y puede hacer quedar muy mal a la empresa.
Sí, yo creo que todo lo bueno que se logró con la suspensión de Roman Reigns, digamos, en el sentido de lo que demostraba, ¿no? De decir, bueno, hasta uno de los principales luchadores de la empresa puede ser suspendido porque esto se hace a rajatabla y es una cuestión seria y nos preocupamos. Pierde muchísimo con esto de Brock Lesnar, ¿no? Porque se puede usar ese, como si fuese ese vacío legal de, bueno, en realidad Brock Lesnar lo hizo afuera y no es un luchador de la empresa en sí, pero sí lo es, y bueno, tal vez Brock Lesnar, no pasa nada, queda como esa sensación. Entonces es lógico que haya un malestar en backstage, ¿no? Entre otros luchadores que digan, bueno, incluso, por ejemplo, Roman Reigns mismo, ¿no? Diciendo, estoy acá todas las semanas, ¿no? Esa cuestión que ya de por sí de haber con Brock Lesnar, ¿no? Yo creo que no debe ser un tipo muy querido, en general por eso. Varios luchadores han hablado ya en estos últimos años de ese aspecto, ¿no? De Brock Lesnar, el tipo que aparece dos o tres veces en televisión, aparece en un par de pay-per-views, se lleva un montón de dinero, no está semana a semana, no está en la ruta como los demás, y todavía ahora esto también creo que genera esa brecha, la hace aún más grande entre el resto del roster y Lesnar, y además le pega a la compañía en este sentido de su búsqueda de parecer una empresa seria, ¿no? Y de mostrar todo lo que pasó con Roman Reigns. Esto les pega mal, pero a la vez es esperable. O sea, no iban a echar por la borda este combate con Randy Orton. No me imaginaba una suspensión, por ejemplo, a Lesnar o cancelar el combate después de anunciarlo y darle tanto bombo.
Además, sí, una suspensión a Lesnar sería como un poco fuera de lugar o incomprensible por el hecho de que Lesnar ya de por sí no sale mucho. Y suspenderlo un mes sería como, bueno, igual no sale. O sea, suspendido o no, es prácticamente igual.
Es lo mismo, claro, totalmente.
Estaba pensando además en que WWE pues tiene mucho interés en tener una imagen pública que sea, que sea una buena imagen pública. Estar pensando en cómo lo perciben los medios y los inversores, porque es una empresa que cotiza en bolsa. Y por eso este tema del manejo de la política de bienestar es algo que deberían preocuparse de mejorar un poco. Hablando del tema, y ya que salió también lo de Roman Reigns, el rumor de lo que habría consumido Roman Reigns para ser suspendido es Adderall, que es una especie de pastilla o medicamento que sirve para, o sea, la gente lo usa regularmente para tener una mayor concentración, que sería algún efecto cognitivo, pero también tiene efectos en lo físico para incrementar el rendimiento, y se usa usualmente para tratar el déficit de atención, como digo, y también se puede usar como droga recreativa. Ese es el rumor, lo que pasa con Roman Reigns, y bueno, ahora que está de vuelta en WWE, vemos que puede haber algo de eso que se decía de que Vince está enojado con él y que habría consecuencias por esta suspensión y este fallo de la política de bienestar. Ahora, comparándolo con Roman Reigns, es raro que a Roman lo hayan suspendido por esto, cuando se ve que igualmente es como que protegen un poco a la gente en la que tienen interés que permanezca ahí.
Sí, yo creo que toda esta situación, bueno, ahora tenemos el caso de Lesnar también, pero con Roman Reigns sigue sin ser 100% clara, y no sé, debe haber muchas cosas que nos estamos perdiendo y que no sé, sabremos capaz que algún día, pero yo creo que sí, que es lógico, por ejemplo, que hablamos del enojo de Vince, porque eso es la cara de la empresa, o es lo que ellos quieren que sea la cara de la empresa, y esto ha sido una gran decepción, digamos, para ellos, y algo como un castigo, ¿no? Para demostrar que, bueno, cualquiera puede caer en caso de romper la política y eso, la política de bienestar. Pero no sé, creo que es algo que va a seguir en la conversación por lo que queda del año, por lo menos, y quién sabe por cuánto tiempo más, a ver esta cuestión de las drogas y la política de bienestar. Y no sé, hay que esperar a que se termine de aclarar todo, me parece.
Ajá. Sí, continuaremos viendo cómo se maneja la situación de, porque no se ha dicho, lo dijo Randy Orton en el pay-per-view, pero no se ha dicho absolutamente nada, y mañana aparece Lesnar en Raw, a ver cómo manejan el tema, y si dicen algo, no creo que vayan a decir nada, pero ahí va a estar Lesnar. Antes de continuar, quiero hacer un anuncio importante, y es que mucha gente ha estado hablando de esta idea de Arras de Corazón, y finalmente tenemos un plan para llevarlo a cabo.
¡Oh, my God!
Escuchen atentamente. La próxima semana en el directo vamos a hacer la edición de Arras de Corazón en directo, y esto va a consistir en lo siguiente. Como la gente ha estado pidiendo esto, yo no puedo hacerlo solo, necesito ayuda de la gente, no sé realmente el concepto por dónde irá, así que necesito que la gente me envíe algunas historias o comentarios que quiera hacer hablando sobre temas de la vida romántica, sentimental, en términos de wrestling, o si tiene que ver con el wrestling directamente, mucho mejor. Vamos a recopilar estas cosas, vamos a leerlas la próxima semana. Compartiremos algunos temas por aquí también. Recibiremos llamadas de gente que quiera abrir su corazón a nosotros. Así que ahí está, la próxima semana en el directo, el domingo. ¡Arras de corazón, Fede!
Esto es una noticia que ni yo sabía. Y wow, this is awesome. Increíble, increíble. ya voy a poner a pensar en historias relacionadas de del amor y el wrestling, sobre todo del desamor, ¿no? Que son las más interesantes.
Exacto. Que cuando la mujer hace el turn heel y demás cosas.
Porque cuando te abandonan en un combate tag team, ¿no? Se dan vuelta como Mark Henry o tantos otros y te abandonan sin sentido en el medio del combate. Ah, qué lindo. La gente debe estar. Bueno, en el chat ya están como locos, así que. Qué gran anuncio. Y espero estar acá, ¿no? Obviamente.
Sí, la siguiente semana va a estar Walter oficialmente aquí porque él es el promotor principal de esta idea. Y también, por supuesto, Fede, estás invitado a aparecer, a hacer tu llamada, a hablarnos de los turns heels y los pushes y demás cosas en el mundo del amor.
Fantástico.
Continuemos por ahora con esto. Ah, por cierto, si van a mandar mensajes y demás cosas, pueden hacerlo a mi correo, alessandro@rasdelona.com. Lo siguiente es hablar... Bueno, ya hemos comentado lo de Alberto del Río, hemos hablado de los combates para SummerSlam. Hablemos de este que hemos comentado que está en la cartelera, pero sabemos que se anunció esta semana a través de Twitter, porque no esperaron hacerlo en televisión ni nada. Sasha Banks contra Charlotte, revancha por el título femenino en SummerSlam.
Bueno, primero, sobre el tema del anuncio, yo creo que ya lo comentamos hace poco, de que ahora que son los lunes y los martes los shows, queda un montón de semana en el que al no tener show, al no tener forma de hacer anuncios, WWE tiene que lograr seguir en la conversación, ¿no? O sea, si bien tienen los miércoles de NXT y el Cruiserweight Classics, después, contando eso incluso, hasta el lunes son muchos días que quedan todavía de la semana, y bueno, tiene que buscar otra forma de, si bien es la empresa principal y son los líderes y siempre van a estar en la boca de todos en lo que refiere a este mundo, este tipo de anuncios es lo que los vuelve a poner en la plana principal, ¿no? Lo que les vuelve a hacer noticia. Y bueno, yendo al anuncio en sí, era esperable. Creo que no es una sorpresa. Y esta vez justo no me parece malo la forma de anunciarlo. Yo por lo general me molesto cuando hacen anuncios así sin mucha gracia, ¿no? Cuando anuncian combates o revanchas. Me acuerdo, por ejemplo, la revancha de Owen Cena, ¿no? Que vino Kevin Owens, ¿no? Todo ese ímpetu y se pactó enseguida la revancha para el otro pay-per-view, que se anunció ahí como en una publicidad de Raw, se anunció así nomás. Esto creo que se veía venir y que es esperado, entonces vamos a tener ganas de ver el show ahora el lunes. Funciona como eso, ¿no? Para generar gancho también, expectativa, de bueno, ver cómo se van a, si se cruzan, no sé, una posible firma de contrato, por ejemplo, o sea, qué puede pasar en estas semanas. Y el combate también en sí, obviamente, genera expectativa porque ya se han enfrentado otras veces, han tenido grandes combates. El que tuvieron en Raw estuvo muy bueno. Y yo creo que en SummerSlam van a superarse aún. Y hay grandes chances de que sea un tremendo combate.
Ajá. Yo sí estaba un poco molesto por esto de que podrían haberlo justificado un poco más. Porque está justificado, obviamente, decir que Sasha Banks le ganó el título a Charlotte. Y sería una revancha que... es claramente, está justificada para suceder, y lo más seguro era que iba a ser en SummerSlam, así que no es ninguna sorpresa, como ya se ha dicho, y esperaba que hicieran algo más como para anunciarlo por todo lo alto en el próximo Raw, y hacer algo como ahí que reclame Charlotte y qué sé yo, y anunciarlo aquí, ahora que lo mencionas, me parece una buena forma de verlo, que como terminan el martes con SmackDown y todo el resto de la semana no tienen nada en televisión, pueden hacer esto como para estar en la noticia y ofrecer algo durante la semana para no estar en silencio. Así que por ese lado lo veo entendible. Y el combate, obviamente, sabíamos que iba a suceder y seguramente será muy bueno. Además, ahí en Brooklyn con esa gente y en SummerSlam estará bastante bien. Y será, pues, uno diría que será el escenario para que Sasha Banks se coronara, pero llega defendiendo el título y está bien. Tenemos luego el anuncio de que Shelton Benjamin regresa. Eso se hizo en SmackDown, va a volver. No sabemos cuándo, pero ya se anunció su regreso. Además están aún en rumores. MVP, que es el menos claro porque él ha salido a decir que no es cierto. Aunque sabemos que los luchadores usualmente hacen esto para desmentir cosas, rumores y luego aparecen. Jinder Mahal, que estaría cerca de firmar con WWE. Stevie Richards, también se dijo por ahí. Y últimamente he escuchado también, hablando por otro lado, que no tiene nada que ver con estos que vuelven a WWE, Roderick Strong estaría llegando pronto. Ese sí no sé qué sería, si sería NXT o para reforzar una marca directamente. Sería un poco más raro esto. Pero ahí está, gente que llega a WWE.
Bueno, de estos que estamos nombrando, Shelton Benjamin puede ser interesante. No sé cómo lo han tratado los años, porque no lo he visto. Sé que estuvo en Japón, pero después no sé demasiado, no he seguido su carrera. Y tengo recuerdos, ¿no? Pocos, pero de algún ladder match, sobre todo ese estilo de combates que le quedaban bien a Shelton Benjamin. Y bueno, puede ser un agregado interesante a SmackDown, que está falto de nombre, sobre todo. Pero tampoco creo que venga a luchar por campeonatos, ¿no? Yo me acuerdo, ni bien vi la noticia. Leí unos comentarios, por ejemplo, bueno, ojalá antes de WrestleMania tenga un título o algo así, ¿no? Ah. No viene a eso, o sea, no debería venir a eso, por lo menos.
No, viene sí, a llenar en cuanto a nombre, ¿no? En claro. El roster. Aparte tiene 41 años, o sea, no va a venir a ser main eventer en WWE. No.
Puede ser un buen retador, sí, un título. Puede ayudar a poner over a alguien, tal vez puede dar buenos combates, no sé realmente cómo está. Pero después, de los otros que dijiste, no me interesan demasiado. Ninguno, Jinder Mahal, por favor.
Ahora que Heath Slater es el agente libre más importante de la industria, tal vez llega Jinder Mahal, ¿no? Para apoyarlo, y a lo mejor después aparece Drew Galloway, ¿no? Que vuelve a 3MB.
No, por favor, Drew Galloway está muy bien como está ahora. Por favor, que no vuelva a 3MB. Después, bueno, Stevie Richards, no me acuerdo, o sea, no tengo idea de nada, pero tampoco me llama mucho la atención. Y Roderick Strong es interesante, o sea, me gusta ver sus combates, me parece que es un tipo entretenido de ver por lo general, pero no lo veo demasiado en WWE, al menos en el roster principal. Lo veo, o sea, en NXT haciendo algún buen combate, pero no sé si su perfil da para el main roster.
Ajá, yo lo veo en NXT como el rol de Rhino, ¿no? El Rhino que salía en NXT poniendo over a alguien, haciendo una rivalidad como la tuvo con Baron Corbin, ¿no? Para darle al tipo nuevo a quien quieren darle el push la oportunidad de trabajar con un veterano para que aprenda un poco de, qué sé yo, llevar una rivalidad y tener un combate con alguien que lo guíe. Steve Richards estaría bien para eso. En el roster principal no sé qué podría aportar a estas alturas de su carrera. Shelton Benjamin me llama la atención, lo veo ahí aportando algunos buenos combates, y ahora que está más maduro también como luchador, tal vez puede ser un poco más, así como un veterano que ayude a otros a ponerse over y a subir y a tener buenos combates. Y no hemos hablado de Rhino también estará ahí para eso también, precisamente lo que he dicho que era su rol en NXT. Así que bueno, se pinta interesante el roster de SmackDown. Lo de Jinder Mahal también llama la atención, ¿no? ¿Para qué lo querrán? Porque la última vez que estuvo ahí lo trataron bastante mal. Habrá que ver qué planes hay para él. Ahí está construyendo su roster WWE, llenando luego de que ha separado estas dos marcas porque necesitan gente. Hablemos ahora de TNA porque hay cosas importantes esta semana. Lo primero es decir que Bound for Glory se ha movido, como hablamos el día viernes, al 2 de octubre, por el tema de que hay pay-per-views nuevos de WWE que se metían en su camino y no les habría convenido estar en la fecha que estaban originalmente porque competían directamente con, me parece, en un show exclusivo de Raw o algo así, o alguno de esos shows. Así que se mueven al domingo 2 de octubre. Y ahí está. Eso es lo que hay que decir sobre el tema. Y tenemos luego, antes, vayamos con lo importante, Fede, porque sé que has visto TNA Impact Wrestling esta semana. Y estuvo el segmento de Rosemary contando su historia, ¿no? Con Bram, que lo llevó al bosque y le habló de su pasado. Vimos, además, por algún motivo filmaron, ¿no? Su infancia. Ahí estaba. ¿Y qué te pareció, Fede? Hemos comentado esto el viernes, pero quiero saber tu opinión.
Bueno, primero que, una vez más, mis problemas de memoria atacan. Porque, como decía antes de salir al aire, vi en Twitter la imagen, ¿no? Esto de como cierra el segmento, ¿no? Rosemary, To Be Continued. Dije, ¿qué será esto? Después, cuando conversamos sobre qué íbamos a hablar hoy, me dijiste el segmento de Rosemary. Y yo aún no lo había visto porque el Impact recién lo pude ver hoy de mañana, que me desperté temprano para eso. Imagínate lo que fue un sábado tranquilo, viste que yo ahora con esta nueva vida que ya no tomo tanto. Ajá. Me levanto temprano los domingos también. Y lo empecé a ver y me sorprendió, me agarró de sorpresa el segmento. No me lo esperaba a pesar de saber que iba a estar ahí. Y la verdad que me encanta que hagan esas cosas. Yo ya decía antes de empezar a ver Impact, que hace poco tiempo lo miro, que yo siempre aplaudía sus ganas de buscar algo nuevo, ¿no? Y bueno, siguen por este camino. Obviamente esto no es The Final Deletion, ¿no? No es el nivel de absurdo y bizarro que tenían los Hardys, pero está en esa línea, ¿no? O sea, va por ese lado otra vez de los videos, de las historias, la filmación, ¿no? Cómo son los filtros, las tomas. Incluso lo tuve que ver dos veces porque la primera vez no entendía del todo. Tiene esa cosa media onírica también, ¿no? Que aparte está bueno porque yo creo que del modo que está filmado, ¿no? También le agrega esa cosa de justamente decir, esto era un sueño, esto es realidad. No sé si vos querés contar un poco cómo fue el segmento para que se entienda. Pero
sí, para gente que no haya visto el segmento, vamos a ir contando de qué se trata. Sabemos que Rosemary y Bram están saliendo, ¿no? Hace un tiempo. Han empezado a, bueno, ser pareja y qué sé yo. Rosemary abandonó a Abyss y Crazy Steve. Y ahora Rosemary lleva a Bram a la casa donde era, al parecer, donde fue su infancia, que es en medio del bosque, en medio de la nada. Y cuenta que, bueno, era una niña que vivía ahí, tenía un gato, el gato murió por algún motivo extraño, y de pronto, pues, por la muerte del gato, ella se volvió loca o algo, subió a un árbol, se cayó, y los árboles empezaron a hablarle, y le contaron de alguien que iba a venir, y que, qué sé yo, y había un hermano que no conocía, y tantas otras cosas. Había un exnovio también que apareció por ahí, le dedicaba cartas, y la historia termina cuando dice Rosemary que va a llevar a Bran al lugar donde sucedió algo con aquel exnovio, qué sé yo, y ahí está, él continuará para la próxima semana.
Es que es genial, yo lo tuve que ver dos veces porque no entendía demasiado, porque es muy bueno, es divertido de verlo, creo que realmente para entenderlo hay que verlo. No sé, los trajes con los que aparece ella, al principio toda de blanco, después de negro, o sea, cosas muy obvias, pero creo que es divertido y, como te decía, es parte de lo que hace llamativo a Impact Wrestling, ¿no? A TNA, que son estas cosas distintas que no vamos a ver en WWE, y si las vemos, es como lo que pasó con los Wyatts, ¿no? Es un intento de hacer algo similar a o un guiño a Final Deletion que salió horrible, pero me gustó. Lo único que es como me da gracia del segmento es el look de Bram. Verlo, recién lo puse acá para tenerlo presente, ¿no? Con los lentes en el cuello de la camiseta, el pelo como lo tiene, lentes de sol, ¿no? En el cuello de la camiseta, el pelo recogido, también con una vincha, es como raro, una camiseta rosada tiene. Entonces es como que me choca un poco verlo a Bram así, que lo veo acostumbrado, no sé, en el ring, tipo violento, agresivo, que viene así con el ton peludo, ¿no?
Es que el amor cambia a la gente, Fede.
Sí, acá lo vemos en Bram, realmente hay que mirar este segmento por todo, por los pasajes extraños estos con Rosemary, pero vale la pena también para ver a este Bram, que el amor lo cambió, claramente.
Ajá, ahora hay que pensar en qué vendrá la próxima semana, ¿no? Ya están hablando en el chat, que es lo más claro, que Rosemary mató a su exnovio, seguramente, y le va a mostrar aquí murió, aquí mueres tú, ¿no? Bram va a morir la próxima semana, tal vez.
sería un gran plot twist. Y bueno, yo por lo menos tengo ganas de ver Impact, entre otras cosas, por este segmento.
Ahí está lo de Rosemary, veremos cómo continúa eso la próxima semana. Que ahora TNA, a partir de este Final Deletion, como ha visto que ha sido muy exitoso, está pensando que tal vez hacer más segmentos así puede ser beneficioso para ellos. Y ahora con esto de Rosemary se ve claramente que esa es la intención. Y está bien que intenten algo nuevo, no tengo nada en contra de eso. Y además, esto de Matt Hardy fue tan bueno y tan efectivo que, increíblemente, a pesar de que cambiaron de noche, no han perdido rating. Es más, han subido el rating que tuvieron. O sea, no han llegado al nivel del Final Deletion, pero el show posterior han superado el rating del show posterior a Final Deletion, así que bastante bien por TNA, han mantenido a su público, lo cual es muy bueno, y esperemos que se mantengan así porque su show no es para nada malo.
No, es que realmente yo lo vengo siguiendo como decía, desde Slammiversary, por ejemplo. Y han sido buenos shows. Hasta Final Edition fue, obviamente, el punto alto. Pero yo temí cuando empecé a ver el segmento que fuese demasiado como Final Edition, justamente, ¿no? Pero si bien es del estilo, no llega a eso y me parece bien, o sea, que sigan por la línea de estos videos y de estas historias así, pero que tampoco quieran abusar de ello, porque sabemos que cuando una idea se gasta demasiado, se quema y termina jugándole en contra. Esperemos que sepan usar con sabiduría esto que han generado ellos mismos y les sirva para crecer y para tener más audiencia.
¿Viste esa promo que hizo Matt Hardy hacia los Young Bucks? Porque creo que van a luchar los Hardys contra los Bucks en Chile.
Sí, he visto intercambios en Twitter.
Hay una promo que hace en YouTube, que es genial, en la que sale Matt, ¿no?, acompañado de su mula obsoleta Jeff atrás, y Jeff tocando el triángulo, ¿no?, porque es lo único que puede tocar ahora, y Matt diciendo que, bueno, van a luchar contra los Bucks of Youth, y amenaza con comerles los pies para que ya no puedan aplicar kicks que sean super.
Es que es fantástico. Broken Matt Hardy es genial. Por ejemplo, la promo con EC3 en el principio de Impact es buenísima también. Y yo no vi el video este, tengo que mirarlo, pero he visto los tweets que han intercambiado y son geniales, porque las respuestas de los Young Bucks también están a la altura y hasta eso hacen que un combate que no es, o sea, no sé ni qué empresa puede ser la que lo lleve ni nada, hasta eso es interesante, se mantiene en el personaje y nada, un gran momento de Broken Matt Hardy y su mula obsoleta.
Lo siguiente es hablar de la mula obsoleta Jeff Hardy, que tuvo una historia interesante, más de una, porque hablamos, hay un segmento la semana pasada en el que Jeff se ve que conduce su moto para repetir el spot, no el spot, pero el accidente con la moto que sufrió hace un tiempo, como parte de esta historia con Matt, y parece que se lesionó un poco, de verdad, al caer de la moto, como era bastante probable que sucediera. Luego de eso, tuvo un golpe en el show de Yogalo, donde se vio que actuó de manera extraña. Se dijo que era, al parecer, esto... Bueno, lo primero fue la gente hablando de las drogas y demás, que finalmente no creo que sea el caso, porque ya sabemos que Jeff ha superado esa etapa, y además, ahora, por el tema de que tiene una hija y todo, ha dicho que no va a continuar con eso para nada. Y primero se pensaba que era como una conmoción cerebral que había sufrido y por eso estaba actuando de forma extraña. Luego él ha salido a decir que era parte de su personaje, que quiere continuar con esto de Brother Nero y demás, y la frustración, y qué sé yo, se ponía a romper cosas y eso, actuando de forma muy extraña. Dice que le dieron unos carteles donde estaba la imagen de Chris Benoit y otro con el que Jeff pensó que era Eddie Guerrero. Tomó la de Eddie y dice que subió a la esquina para decirte extraño, haciendo el señalando al cielo y todo. No era Eddie Guerrero, era el Dandy el que estaba en ese cartel. Luego, bueno, hablando de Jeff un poco más, se dice que su contrato termina en febrero con TNA. Él ha manifestado ya tener interés en luchar en WWE, volver ahí. Dice que quiere tener un último combate con el Undertaker en WrestleMania, en Hell in a Cell. Quiere hacer un Swanton Bomb desde arriba de la jaula sobre la mesa de comentarios. También quiere hacer otro Swanton Bomb a través de la jaula, fallar y que Taker le aplique un Tombstone para ganar. Así que ahí está Jeff con sus ideas extrañas y tal vez, qué sé yo, no sé qué tan probable sea que vuelva a WWE, pero ahí está la idea.
Es que parece que el que está más loco de los dos al final es Jeff y no Broken Matt, porque también tiene estas ideas así muy, muy extrañas. Y recuerdo cuando hace poco salió una noticia de Rey Sky diciendo que ellos habían tenido ciertas diferencias creativas con todo este segmento y como que Jeff también era muy creativo. Y eso yo me imagino, si Final Edition fue lo que fue y dejaron fuera las ideas de Jeff Hardy, lo que podría haber sido esas ideas, ¿no? O sea, y después escuchas ahora que quiere hacer esto, ¿no? De volver a WWE, pelear con el Undertaker. Si bien WWE puede pasar cualquier cosa, porque vimos un Shane McMahon contra Undertaker, con Hell in a Cell, con Shane tirándose justamente desde la cima de la celda, ¿por qué no verlo con Jeff Hardy, ¿no? Porque cualquier cosa puede pasar. Y sobre todo, bueno, ahora también con la división de marcas, estos regresos, pero no sé qué tanto interés puede haber en tenerlo de vuelta en WWE, y yo al menos no lo vería ni loco como algo llamativo, un Undertaker contra Jeff Hardy en 2016. Y otra vez, a los perros tampoco les parece interesante. Pero voy a tratar de... voy a hacer un pop-up powerbomb al perro este y vengo.
Dale. Yo, mientras tanto, quería... bueno, voy a esperar que vuelva Fede porque quiero comentarle algo de una película que vi anoche hablando de Final Edition y demás. Podemos hablar de que Lucha Underground vuelve pronto. Pensábamos que iba a estar ausente durante más tiempo por esto del cambio de temporadas. Vuelve en septiembre, la primera semana, si no me equivoco. Así que no estaremos mucho tiempo sin Lucha Underground. Ya se mostró el cartel publicitario con la este gesto de la mano de Pentagón. Pentagón Dark, ahora iba a decir Junior. No, es Pentagón Dark. A ver cómo continúa esto de la historia con él y todo lo demás. Hemos dicho que Última Lucha... dale. Última Lucha 2 no fue del todo... no nos dejó con tanto hype, porque hubo cosas que no se hicieron bien. Pero igual hay que darle el beneficio de la duda a Lucha Underground, porque nos ha dado antes cosas interesantes para comentar y para ver, y buenos combates y todo. Ahora que vuelve tan pronto como septiembre, Fede, es probable que tengamos cosas al nivel de lo que estábamos esperando ver en Lucha Underground.
Sí, por suerte esta vez la espera es corta, no es como entre la temporada 1 y 2, que fue muchísimo tiempo. Pero a mí hay algo que me asusta un poco, que es la cantidad de capítulos que anunciaron para esta tercera temporada, que creo que dijeron que iban a ser como 40 capítulos, una cosa así. Y si esta temporada, la segunda, tuvo momentos un poco flojos, era como que ya en cierto momento estaba esperando que llegara la Última Lucha, porque era como que todo estaba yendo camino hacia ahí, y hasta que no se terminara de conformar la cartelera y hasta que no empezara, estábamos como en una cosa un poco de relleno, si quiere. O sea, si bien siempre hay cosas interesantes todas las semanas, estuvo como, no estuvo a la altura de la primera, digamos. Ahora con 40 capítulos van a tener que realmente esforzarse en mantener una historia larga para que no estemos esperando a Última Lucha 3, sino que todas las semanas nos vayan llevando. Y lo bueno es que como hay tantas cosas que quedaron abiertas en esta segunda temporada, una vez más, eso sí fue un acierto. Creo que las primeras semanas pueden ser buenas. Tenemos los luchadores que aparecieron, tenemos luchadores que pueden llegar a aparecer, ¿no? El hombre de la limusina, aquel que no sabemos quién es. Cómo terminó Darío Cueto con la policía. Bueno, tenemos a Pentagón Dark. O sea, hay muchas cosas que llaman la atención y que nos van a mantener enganchados por lo menos al principio, pero lo interesante va a ser eso, ver cómo la llevan y si pueden estirar esto, ¿no? Mantenerlo interesante durante tantos capítulos seguidos, cosa que no lograron para mí en la segunda temporada.
Ahora que hemos hablado del segmento de Final Deletion y lo de Rosemary, y yo sé que a ti te gusta, al igual que a mí, estas películas que son tan malas que son buenas, como The Room, justamente ayer me reuní con unos amigos y vimos una película llamada Faithful Findings, de Neil Breen, que es genial, es excelente, es tremenda. Es una película así como The Room, que es horrible, pero en el buen sentido, porque te hace reír demasiado. Así que te la recomiendo. Lo malo es que para la gente que tal vez no sepa mucho inglés, no he encontrado una traducción o unos subtítulos que se le pueda poner, porque es una película que al parecer nadie se atreve a subtitular. Pero sí, si pueden, si entienden inglés y pueden conseguirla, yo les recomiendo Faithful Findings.
No la conocía, así que si está en esta línea de Room y demás, que es tan horrible que es buena, imagínate si me gustarán. Yo fui el viernes pasado a ver Plan 9 del Espacio Exterior en un cine que la dieron acá en Montevideo. Y es una de mis películas favoritas y se supone que es la peor película de la historia, así que voy a tener que buscar esa que recomendás.
Tenemos esta semana, porque si bien yo dije que el Brian Kendrick contra Raúl Mendoza de esta semana en Cruiserweight Classic es el mejor combate que he visto hasta ahora del torneo, la gente dice que Tommaso Ciampa contra Johnny Gargano es incluso mejor y que es un gran combate, será el main event de esta semana de Cruiserweight Classic. Así que hay algo ahí que esperar. Me imagino que Gargano y Ciampa lucharán un poco más libres del estilo de WWE que con el que trabajan en NXT, y a lo mejor hacen un combate de Evolve ahí en el main event.
Sí, yo también cuando leí los cruces como eran y las opiniones ya con los spoilers y eso, decían que era un gran combate este Johnny Gargano contra Tommaso Ciampa. Aparte trabajan como pareja, entonces tienen también ese ese condimento especial, ¿no? De bueno, tienen que enfrentarse los tipos que se llevan bien para lograr avanzar en este torneo tan importante. Y sí, seguramente tengan mucha, mucha química. Y también, como este torneo permite salirse un poco de esas pautas que ya tiene como tan estructuradas WWE en cuanto a los combates, seguramente es un combate interesante. No sé si. Yo pienso en Evolve y no pienso en algo bueno, pero pensemos en el lado bueno de Evolve, ¿no? Y que puede ser un gran combate, seguramente lo sea. Y se va a dar esta semana ya, ¿no? Que es la última semana que queda de la primera ronda.
Uh-huh. Algo que interesante que leí al respecto, ahora que hablamos del estilo de lucha que trae la gente de las indies. Escuché que cuando la gente de NXT se iba de gira a hacer house shows, algunos luchadores tenían muchos problemas para ponerse over con el público, y como estaban ahí Gargano y Ciampa, que tenían más libertad porque en ese momento no estaban con contratos exclusivos como los que tienen ahora, no trabajaban en el Performance Center para nada, simplemente venían de vez en cuando y trabajaban house shows, ellos hacían su combate estilo indie, haciendo cosas que al parecer a los tipos del Performance Center les decían que no debían hacer porque eso está mal, son cosas que hacen los tipos de las indies que no tienen entrenamiento y demás. Gargano y Ciampa se ponían over haciendo esas cosas y la gente empezaba a cuestionarse: estos tipos vienen aquí, hacen lo que a mí me dicen que no tengo que hacer y se ponen over y yo tengo problemas, algo está pasando.
Sí, es que creo que esa situación de a poco ha empezado un poco a cambiar y tiene que cambiar, porque si la gente está interesada en este tipo de luchadores es justamente por lo que hacen en el ring. Los luchadores indies por lo general son llamativos, por eso, porque son distintos, porque tienen otro tipo de movimientos que no se pueden ver en WWE y demás. Entonces, limitarles eso es, no sé, querer convertirlos a todos en luchadores de WWE, que la idea sí es esa, es que sean estrellas de la empresa, pero no es quitarle lo que les hace interesantes, porque es una estupidez. Sería ilógico traer luchadores que la gente quiere ver por algo, sacarle ese algo, porque la gente no los va a querer ver más, y a volver a buscar una alternativa. Entonces es una situación delicada que tiene WWE, y creo que con NXT, el Performance Center y toda esta nueva era va a ir cambiando de a poco, y para mejor para nosotros, ¿no?
Así vamos terminando por hoy con este directo, le hemos pasado bien como siempre, gracias a la gente que estuvo aquí en el chat con nosotros y la gente que nos llamó. Estaremos de vuelta mañana con Fede comentando el post-Raw. Esperemos que sea un show destacado como fue el de la semana pasada, que es difícil porque, claro, lo de la semana pasada fue uno bien organizado para el main event de SummerSlam y todo, pero veremos cómo avanzan con Finn Balor y todo lo demás, Fede.
Sí, el hype sigue, la expectativa sigue, porque estamos en estas recién primeras semanas de la nueva era. Quiero ver ahora cómo tratan a Finn Balor también, ya como retador al título universal. Qué lindo decir título universal. Y bueno, hay más cosas también por verse, la rivalidad Charlotte con Sasha Banks, cómo aparecen las otras superestrellas, qué más se construye de cara a SummerSlam. Así que espero otro Raw interesante y obviamente otro Arras de Lona interesante después.
Les recuerdo que a partir de mañana, agosto, tenemos esta promoción del mes. Primer mes gratuito para nuevos suscriptores en arrasdelona.com, así que vayan ahí y aprovechen la promoción para unirse a nosotros y tener contenido nuevo todos los días. Y estamos, como digo, mañana con Post Road, luego de que sucede el show, así que quédense a escucharnos si así lo desean. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.